Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Además de Tomás Guas, incorporamos al tiempo de opinión a Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Hola, Julio, ¿qué tal? Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Quique Ortego. Hola, Quique Ortego.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estáis bien todos?
Magnífico. Todos bien.
Fenomenal.
Muy bien.
Podríamos estar mejor, pero bueno.
¿Por?
Hombre, si hubiera ganado el Madrid, yo deportivamente estaría mejor, pero...
¿Cómo es eso que tú deportivamente estarías? Cuando sales a correr y haces fútbol y juegas al pádel,
claro,
estarías, te sentirías
mejor. Con más ánimo cuando...
Físicamente
Madrid,
estaría mejor.
Estaría mucho mejor.
Joder, o sea que una victoria del Madrid
te
mejora
el físico. A mí me insufla energía.
Vaya,
sí,
mira.
Sí.
¿Y cuando te has enterado de que Messi iba a estar en el Bernabéu, qué?
Nada, el Madrid tiene que ganar con los mejores enfrente. No pasa nada. Que tenga miedo el Barça, no que tenga miedo el Madrid.
¡Ole!
Ahí estamos.
Es un hombre extraordinario. No se cree nada de lo que dice, pero es de
¿Qué os parece que este Messi más problemas para el Madrid o no? Bueno, que no sabemos si va a jugar todo el partido, si va a jugar 15 minutos o si va a estar de banquillo, pero
yo esperaba que estuviera, que juegue o no juegue ya veremos, pero que Messi va a estar en Madrid no tengo la menor duda. Ahora, es una rodilla, no es un sabañón.
Hombre, yo creo que si preguntamos a la plantilla del Real Madrid uno por uno si prefieren que juegue Messi o no, yo creo que el 100% dirían que prefieren que no juegue Messi, sin ninguna duda. Dicho esto, yo creo que muchos madridistas pensaban que se iba a notar mucho la baja de Messi en el Barça y los números dicen lo contrario. De hecho, hoy he leído una estadística y es que Cristiano Ronaldo, desde que se lesionó Messi, solo ha marcado 2 goles.
Lo está esperando.
O sea que...
Porque imagínate... se retroalimentan. Cuando no está el uno, pues el otro dice, bueno, le voy a esperar. Lo está esperando, claro.
Sí, yo creo que debe ser eso, porque si no, sí. No hay otra explicación.
¿Pensáis que el carácter apesadumbrado de Cristiano en los últimos partidos se debe a la ausencia de Messi? Sí.
Yo creo que se debe más a la ausencia de Benzema, pero bueno...
Sí. Ay, Benzema.
Y a su propia ausencia también.
Y a su propia ausencia. Sí. Vamos a hablar del Madrid, que os dejó el partido de ayer en Sevilla. Se encendieron las luces de alarma, una derrota en el Madrid. Siempre vale para que salgan a la luz supuestos encuentros, malos rollos, malos hábitos, malas pretemporadas, malo todo.
A bueno. Mí me deja, pues eso, cabreo, porque yo lo decía este mediodía, o sea, yo es que, y me parece que es un poco un sentir de una parte de la afición del Madrid y tal, de los seguidores del Madrid, es que la gente empieza a estar un poco harta de que el equipo empiece bien, que juegue media hora perfecta, después que como pasó en Vigo, que el otro equipo casi te pase por encima, y sobre todo lo de ayer fueron los últimos 20 minutos, esa dejadez, esa bajar los brazos, cosa que no es habitual en el Madrid. O sea, yo el Madrid que siempre he conocido es un equipo que puede ganar, empatar o perder, pero que si por algo destacaba es por dejar la vida hasta el último minuto, hasta que pita el árbitro, y ayer es que ya ni eso.
Hay un gesto de Benítez en el banquillo diciendo que levanten la cabeza, que con la cabeza alta, cuando ve que sus jugadores van a sacar de centro y están todos con las manos en jarras mirando al suelo con la mirada perdida, el propio entrenador se lo pide, porque la verdad que es la reacción de él. No es normal que un equipo como el Madrid, después de la primera parte que había hecho, cuando ve que las cosas le van mal, se venga abajo como se vino, aparte de que físicamente yo creo que este equipo tiene un problema.
Yo creo que cuando en un equipo como el Real Madrid hay un jugador que juega mal, pues ese jugador juega mal. O dos o tres. Pero cuando juegan ya muchos mal, yo creo que es un problema de estilo de juego y de forma de jugar. Y ahí todas las miradas apuntan a Rafa Benítez.
Pero Julio, el estilo de juego y el mismo entrenador es el que los hace jugar durante los 30 minutos, igual que en Vigo, ya, la primera
hablando,
parte bien.
Estamos hablando de partidos completos.
No, ya, y, bueno, pero ¿qué explicación
y
tiene?
Yo esta temporada, sinceramente, no he visto todavía un partido redondo del Real Madrid dirigido por Rafa Benítez. No he visto ese partido, no he visto a un Madrid dominando de principio a fin un partido y marcando los tiempos del partido. No lo he visto, sinceramente. O sea, he visto un equipo que sí, que ha jugado a ratos bien, que tiene destellos, pero esa regularidad no se la he visto. Y como digo, cuando hay más de un jugador, son ya varios, los que no juegan bien y los que no están a gusto, no tiene más que ver las caras de los jugadores en el campo. O sea, lo de Cristiano Ronaldo
en
Sevilla
es un clamor. Pero mira, yo lo decía este mediodía, yo empiezo a estar un poco harto de que si no están a gusto, de que si no están... Mira, es que es un cuento ya chino este, que parece que solo son profesionales para poner la mano, y para lo otro son como niños de teta. Es decir, uno que el médico no le gusta, el otro que es que no le gustan los fisios y le gustan los del año pasado, el otro que es que no le gusta el sitio donde lo pone Benítez, el otro que es que no nos gusta el estilo de Benítez y nos gustaba de Ancelotti. Oiga, váyanse ustedes a esparragar, joder. O sea, jueguen a fútbol, ganen y después hablen. Pero es que llega un momento que dices, es que solo son profesionales para poner la mano, solo son mayorcitos para poner la mano, y para lo otro son como niños de 7 años. Hombre, ya está bien, que el equipo ayer dio una imagen, sobre todo en los últimos 20 minutos, que es lamentable, y si nos cebamos y nos centramos en el entrenador, oiga, si los 30 primeros minutos juegan ustedes como jugaron, no creo que el entrenador les diga, oiga, empiecen a jugar mal ahora, y en Vigo 3/4 de lo mismo, no creo que después de la primera parte que hacen, el entrenador les diga, no, miren, ahora a partir de ahora jueguen ustedes mal y pónganse al lado del portero. No, o sea, y entonces yo creo que el echarle las culpas al entrenador es lo fácil para que los jugadores tengan un escudo. Ya está bien.
Pero hecha esa filípica extraordinaria.
Filípica
de presidente.
No es de presidente.
Yo te digo una cosa, es que Pulido se queda corto. El Madrid no ha jugado bien ni medio partido. Entonces,
en París no jugó mal, Tomás.
París jugó bien, jugó un excelente 35 minutos en Vigo, excelente, pero comparable a lo mejor de la época dorada, ese de septiembre, diciembre de Ancelotti, que es la última gran referencia que tenemos del Madrid, y tuvo ayer un arranque en Sevilla, pues muy apañado, la pelota al palo, el gol, etcétera. Ahora, hay un momento en el cual yo veo un Madrid con cara de fastidio. Me insisto en lo de anoche. Yo veo un equipo como fastidiado de sí mismo. No sé por qué, porque el chico o no se entiende.
Yo los veo encorsetados.
Yo creo que Benítez
ha llevado...
¿Tú ves que el Madrid disfruta?
No, exacto. O sea, yo creo que Benítez ha llevado la estrategia y los números y las estadísticas que son lo que le sobrevuela en su cabeza, lo ha llevado al extremo. Y creo que los tiene sinceramente aburridos. O sea, que el talento de estos jugadores... queda escapado completamente en muchas ocasiones por la disciplina y por la rigidez táctica de Benítez.
Pero la rigidez táctica de Benítez, ahora mismo el equipo está jugando como el año pasado con Ancelotti. La misma ocupación de los espacios, por no hablar ya del sistema, que la gente puede estar harta de que juegue, digamos, pero es el mismo 4-3-3 y la misma ocupación de los espacios. Lo para que los jugadores no están igual. A ver, ayer Kroos y Modric jugaron en campo contrario durante 45 minutos. Y es más, y después también porque el equipo iba perdiendo. Es decir, pero es que es todo igual. No ha cambiado prácticamente nada. Ha cambiado que ha habido muchísimas lesiones y que durante muchos partidos han jugado jugadores que no son habituales, pero que esos jugadores son los que mejor han rendido.
Pero Enrique, jugando no habituales, que yo considero, como decimos todos, convendremos en lo mismo, que Benzema es básico y James es básico, coño, esta plantilla del Madrid, juegue quien juegue, tiene que jugar mejor.
Pero si debe jugar mejor, pero yo lo que estoy de acuerdo, por supuesto, es que debe jugar mejor, en que no ha hecho todavía un partido completo de 90 minutos, en que ante cualquier adversidad el equipo se viene abajo, pero eso no significa que toda la culpa sea del sistema de juego,
estamos analizándolo todo, pero es que
no estar encorsetados, porque ayer, dime qué jugador del Madrid ayer estuvo encorsetado.
Yo lo que digo es que el rigor que lleva al extremo Benítez,
que no ves un equipo feliz, un equipo feliz es un equipo que se encuentra en el campo, disfruta, tiene la pelota, juega, mete goles, encaja pocos, coño,
son felices los que ganan.
No, escúchame, el Madrid de septiembre a diciembre del año pasado, si es que me da igual el entrenador y da exactamente lo mismo, que casualmente le hace 3-1 al Barça, casualmente, y le pega un meneo que le pudo hacer 5 con los 4 tipos en medio campo, Cristiano y Benzema, por si vale de algo este asunto. Entonces esos mismos 11 tipos, menos el portero, el denostado Casillas, menos el portero, pueden ser lo mismo. Coño, que esos tíos no jueguen.
Que esos hombres con ese mismo entrenador que tú hablas, jugaron efectivamente 3 meses. Es que después, desde enero hasta junio,
se acabó.
Volvieron otra vez. Entonces, a lo mejor no tendremos que mirar tanto y señalar tanto con el dedo al entrenador, y habrá que pedirles algún tipo de responsabilidad,
supuesto,
a esos futbolistas.
Eso siempre. Pero que lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo solo yo.
Se ha desvelado
esta tarde lo que le dijo Cristiano a Ramos ayer al término del partido, cuando Ramos le echa el rato, dice, es que jugamos demasiado atrás. O sea, que son los propios jugadores del Madrid los que empiezan a estar ya cansados de jugar excesivamente atrás, de ese rigor defensivo llevado al extremo, que yo no digo que el Madrid no tenga que defender bien, por supuesto, pero el Madrid lo que tiene que hacer fundamentalmente es jugar bien al fútbol y atacar, y marcar goles.
A ver,
y eso este equipo no lo está haciendo.
Cristiano del partido de ayer no puede decir jugamos atrás, porque el Madrid ayer atrás no jugó en ningún momento. ¿Por qué? Primero, la primera parte, porque la jugó toda la primera parte en campo contrario, y la segunda también porque perdía el partido. Es decir, Cristiano estuvo en otro partido.
Bueno, porque pues, ayer, oye, no, pues eso Cristiano lo estuvo en otro partido.
Vale, bueno, vale, pues se lo digo vale, a Cristiano. Vale, o sea,
que ahora Cristiano, que Cristiano estuvo ayer en otro partido.
Sí, vale. Bueno, en ese no estuvo.
Estuvo en otro.
En ese no estuvo, porque realmente ayer el Madrid hizo muchísimas cosas mal, pero no estar atrás. Es decir, Julio, lo que queramos, pero es que simplemente hay que ver las dos partes, te las he dicho.
Yo lo que te digo
Yo te pregunto, ¿la primera parte del dónde se jugó? ¿En el campo?
Vale.
Pues ya está, pero y si la no segunda
se,
también.
Pero que a veces no se trata de dónde juegas, sino de qué número de ocasiones
materializas.
¿Cuántos goles
marcas? Madrid las creó, la primera parte las creó.
Vale, todas... ¿cuántos goles marcas? ¿Cuántas ocasiones de gol te hacen? ¿Quién domina el centro del campo?
Yo ahora me refiero solo a la frase de Cristiano.
Bueno, yo te digo lo que ha dicho Cristiano.
Sí, vale.
Por aportar una opinión más.
La he oído en la televisión yo también la frase. Pues yo a esa frase, al señor Cristiano, si lo tuviera delante, le diría, a ver, otro cualquier partido puedes decir, los últimos minutos se ha metido el equipo atrás, no ha habido, pero el partido de ayer es imposible, porque toda la primera parte el Madrid atacó y ocupaba el campo contrario hasta con 6 jugadores, y la segunda que hacer lo mismo porque perdía. Sí.
Pero mire que todo eso que cuentas que es verdad llega a un punto definitivo, que dice, oiga, ¿por qué el Madrid no juega 90 minutos o 85 minutos como los primeros
periodos? Eso ya no es lo que ha dicho Cristiano.
Bueno, eso lo digo yo, que sea más que Cristiano.
Efectivamente.
Es así, mire usted, a mí no me cuente si hemos atacado más, hemos atacado menos, si el único que hemos estado parado o para adelante. Yo digo que me siento ahora en el Madrid y digo, bueno, le voy a ver 20 minutos, 25, 30. Oiga, yo no hablo de Benítez como hablo de los jugadores, hablo del Madrid. Y el Madrid puede dar y debe dar mucho más de lo que está dando.
Por supuesto, ante eso te doy la razón.
Coño, es que es así.
Pero a Cristiano se la quito.
Oye, y hablando de Cristiano, ¿qué os parece el juego este en el que estamos metidos de si vas a jugar la Premier? Pues sí, me gustaría, ahora estoy en Madrid, pero quién sabe,
niñaterías.
En un futuro nunca se sabe, hay que ser feliz, pues, hay que
atentar. Una más.
Sobre todo pasando el momento que está atravesando.
Joseba, una más.
No creo que esté concediendo tanta entrevista como parece. Es que por lo que con 4 o 5 seguidas que han salido, yo no sé si las ha concedido o no. Porque para España no concede ninguna entrevista individual, las debe conceder todas juntas. Hombre, para medios extranjeros.
Hoy ha sido a Sky Sport, bueno, la anterior fue a Kicker Alemán y la anterior fue a la BBC inglesa.
No, o sea. Pero y otra también a una revista HZQ o Q, sí, no sé, HZQ, una muy raro.
Sí, oye, HZQ, yo digo que Cristiano en este momento no puede ser un futbolista feliz.
No, pero es evidente que no es feliz. Dentro del campo se le ve que no es feliz.
Cristiano ni ninguno. Entonces,
tampoco los aficionados del Madrid están muy felices.
Una frase
que están diciendo mucho.
Que lo vendan.
Exacto. ¿No?
Sí, que lo vendan. No,
es el momento de venderle ya 80 millones y que se largue.
Lo que dice también es que se vaya de alguien. O sea, pero no es ahora con Benítez. O sea, ya era el año pasado, en los últimos meses. O sea, o coincide un poco el bajón del Madrid del mes de enero-febrero, que el síntoma que tienes, no sé si es que le falta la explosividad. No sé si es un problema físico, pero es que no se va de nadie. Es decir, no se va de nadie.
Cristiano empieza a hacer declaraciones o guiños a otros equipos y empezamos ya a mirarle con lupa lo que hace también el terreno de juego.
Yo lo vengo mirando desde hace tiempo.
Te veo demasiado crítico con el juego de Cristiano.
Lo veo
de un tiempo hasta parte.
Oye, López, Cristiano no se prueba del Madrid.
Yo soy de los que digo que mientras no encontremos a un jugador que meta 55 goles o 60 goles, no tiene que irse del Madrid. Pero sí es verdad que lo que él tiene que hacer es un análisis de conciencia y evidentemente Cristiano, por lo que sea, por problema físico.
Vamos a dejar la final de temporada que lo haga.
Porque no esté Benzema.
La temporada ha acabado, ¿eh?
Espérate un poco.
Pero si no mezcles una cosa con otra, a Cristiano es un tuercebota.
Me habéis oído a mí decir eso. Yo estoy diciendo que en los últimos meses no se va de nadie.
Ya, pero tú estás mezclando que estás molesto, como madridista que te reconoces, porque fuera del campo Cristiano se ha convertido en un guiño permanente a muchos equipos. Lo ha hecho con el Paris Saint-Germain, con el Manchester, o incluso ha dicho que no le importaría jugar con Mourinho, que a mí me ha dejado ya descolocado completamente.
Solo le falta decir que no le gustaría poder el Barça.
Sí, en las últimas semanas le ha hecho guiños a 3 equipos diferentes o 4. Luego llega Méndez y le tiene que ir ahí a apagar el fuego que abre Cristiano. Pero eso es una cosa y el juego de Cristiano es otra.
Escúchame, que el juego de Cristiano, y eso es constatable, es decir, en 11 partidos lleva 8 goles, 5 de ellos en el partido con el Español. Es decir, que yo no estoy diciendo que Cristiano esté mal porque es que haga unas declaraciones que no me gusten. Yo digo que a mí me preocupa y sigo pensando que volveremos a ver el gran Ronaldo, que Cristiano Ronaldo, y es uno de los motivos por los que el Madrid no está tampoco bien, es que Cristiano Ronaldo no está como antes.
No está fijo.
O sea, y yo lo veo que cae en banda porque dices, no, es que es una mala juega delantero centro y no se acopla bien y no le gusta jugar ahí bien. Oye, pero las pocas veces que se cae en banda tampoco se va de nadie.
Pero escúchame, es que no es delantero centro.
No,
es otra pena que nos hemos hecho bien. De que ahora va a jugar en... Oiga, mire usted, el delantero centro, sui generis además del Madrid, es Benzema, que es el mejor. Bien. Y es el que se asocia y el que toca y el que le da y el que le abre los espacios.
Pero yo también veo normal que Cristiano meta menos goles este año cuando le faltan a su lado hombres como Benzema,
y James.
Como James, como Bale en un momento determinado, que también puede llevar la atracción de otros defensas. Es que ahora mismo el Madrid lleva 10 partidos en que la defensa contraria solo tiene que marcar a Cristiano Ronaldo.
De todas formas, al César lo que es el César, el 90% de los expertos en fútbol de este país hace 2 años no hacían más que decir que el delantero centro del Real Madrid tenía que ser Cristiano Ronaldo.
Sí.
Pues yo
y que Benzema no valía para ese puesto y que no se entendía y tal. Y el delantero del centro del Real Madrid era Cristiano Ronaldo. Dijo una y un millón de veces en este país.
Escúchame, sí, yo que no soy uno de los sabios, no me lo he creído nunca.
Ya, lo que está claro...
Bueno, muchas opiniones, muchos mensajes sobre Cristiano. Nos dice Nacho que Cristiano solo dice que no sabe qué pasará en el futuro. Mejor eso que fidelidad eterna al club y luego irse, ¿no? Se pregunta por aquí este oyente del Madrid. Cuando los jugadores no creen en el entrenador, ya sabemos lo que acaba pasando. Nos dice Enrique, juegan hasta que meten un gol, luego se encierran atrás. Eso es por Benítez, nos dice Magic Johnson. Totalmente de acuerdo con Ciro López. Los jugadores no pueden estar continuamente quejándose e hipotecando la marcha del club, nos dice David Arévalo. Al equipo le falta un entrenador capaz de mantener a sus jugadores activos hasta el final. Los jugadores pueden dar mucho más, nos dice Álvaro. Fue lesionarse Sergio Ramos y acabarse el Madrid, el Gales a Gales y Lucas Vázquez y Gesé titulares. Nunca me ha caído bien Jorge Lorenzo, pero después de la entrevista esta noche en el partido de las 12 he cambiado de opinión. Chapó campeón, nos dice Joel Linares. Y hay un oyente habitual del partido de las 12 que conocerá muy bien porque lo nombro mucho, Joseba, que es Garci,
sí.
Que te mete un palo.
A ver,
¿puedo leer?
Sí, claro, estaría bueno.
Nos dice, qué poco se dice, pero qué bueno es Joseba Larrañaga como conductor del programa, como entrevistador en ECTC. Y no es peloteo.
No es peloteo, pero es amigo.
¿Pero es de Donosti?
Oh. Claro, de al lado de Donosti.
¿Es de al lado de Donosti?
No, es de Albacete.
¿Valladolid? Es de los del humo. Este.
Es de La Mancha.
Es un humista.
Ah, es de La Mancha.
Es de Albacete. Ah, sí, de...
De al lado del pueblo de Rosa.
Al lado del pueblo de la señora.
Ahí está, otro.
Y del Atlético otro. De
más amigo todavía,
y entonces. Y del Atlético Madrid, y desde ayer está desbloqueado por Antoñito, que lo tenía bloqueado en el Twitter Antoñito Ruiz.
Ah, pues nada. Muchas gracias, García. Hala, enseguida a la 1, a las 12 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12 y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE, estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Comienza la quincena feliz en Citroën Selet. 1.200 vehículos de ocasión con condiciones excepcionales. Garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas. Vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. Quincena feliz en seminuevos del 10 al 25 de noviembre. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Hola, buenos días. Buscaba un monovolumen.
Esto tampoco era para ti. Trae tu plan de pensiones a ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Y si lo haces antes del 30 de noviembre, te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE.
Estar informado.
Vamos a ir terminando el tiempo de opinión. ¿Nos queda algo por decir del Madrid y de Cristiano? Julio, que te he dejado así.
No, yo solo quería decir que lo que es una realidad, viendo las imágenes de Cristiano cada partido, es que no está a gusto en el campo. Eso no hay ninguna duda. No sé si es por la posición, si por el estilo de juego de Benítez o por lo que sea, pero tiene una cara de mosqueo y de enfado permanente que no es normal tampoco. O sea, que yo creo que sí que hay un problema futbolístico también con Cristiano Ronaldo que hay que solucionar. No sé si por el estilo de juego, por su posición o por lo que sea.
Y él consigo mismo también, Julio. Porque él
anímicamente te refieres.
Sí, él, yo creo que él no está contento consigo mismo porque sí. Además él siempre se está maldiciendo. Hay un tiro a puerta suyo y se da la vuelta. Sí,
es un lamento permanente. No,
eso es, esa es la palabra, lamento permanente. Sí, lamento, pero consigo mismo, aparte de con sus compañeros, sí.
Bueno, sabéis que la Real ya tiene nuevo entrenador, tal y como nos contó ayer Marco Antonio Sande. David Moyes ha sido destituido y a rey muerto, rey puesto. Hola Marco, Donosti, Gabón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Gabón, muy buenas noches a todos.
La apuesta del británico ha sido fallida, pasará la historia como un absoluto fiasco y se abre una nueva etapa en la Real.
Sí, bueno, a las 5 de la tarde se hacía pública la destitución de David Moyes con puntualidad británica, además en punto, y también la destitución de Billy McKinley, que es su técnico ayudante. Casi 4 horas después, a las 9:10 de la noche, la Real anunciaba el fichaje de Eusebio Sacristán hasta el 30 de junio de 2017, o sea, lo que queda de temporada y una más. Y el excentrocampista del Trintín, el exentrenador del Barça B y del Celta, recordemos que no ha entrenado todavía en primera división, fíjate, ya nos ha dejado sus primeras palabras como técnico chirurdín.
Un orgullo y un honor poder entrenar a este equipo y poder entrenar en este club. Y llegar a donde creo que este equipo puede llegar, que tiene todos los condicionantes para poder llegar muy lejos, pero esto, sobre todo ahora, centrarnos en el día a día y empezar a caminar por la senda positiva.
Ha sido el día, Joseba, de las confirmaciones, de las informaciones que hemos ido adelantando en COPE durante todo el fin de semana. Destitución de Moyes, más que nada porque la situación era insostenible, resultados pobres para la plantilla más cara de la historia de la Real, desconexión total con el vestuario, con demasiados trapos lavándose dentro, ya y a punto de explotar, con declaraciones como las de Zurutuz en Deportes COPE Guipúzcoa, donde cuestionaba claramente y de manera rotunda el juego del equipo y sobre todo yo creo que también el distanciamiento con Donostia, ¿no? Con Guipúzcoa, con todos los aficionados de la Real. Se pasó un año Moyes en el Hotel María Cristina, lo ha hecho famoso, uno de los más lujosos de España, y al final, fíjate, no ha podido ni estrenar el pisazo este que te había contado de la avenida de una de las calles principales de Donostia que le tenían preparado, o sea que lo tienes libre.
Sí. No,
está libre.
Mal recuerdo no se va a llevar el hombre de su estancia en Donosti. No. Ha trincado bien, ha vivido como un rey y encima ha trabajado lo justito o menos. O
oye,
el pisito ese es para cuando vengas a Donostia.
No, escúchame,
he hablado ahí con la Perribay.
Le he visto desde María Cristina y desde luego si yo soy Boys, me voy llorando, pero como un
sí,
no madre mía de mi vida.
Ahora, escuchando esto, ¿ha hecho algo bien este hombre ahí en San Sebastián? No ha hecho nada bueno.
Vivir bien.
Vale.
Pero la verdad, pues mira, yo me he equivocado, Yo me he equivocado porque yo cuando llegó, a mí me parecía que era una buena apuesta, te lo digo de verdad.
Futbolísticamente, la Real no se sabe nunca si ha sido carne o pescado.
Nada. O carne o pescado, no. O ensalada o postre. Nada, o sea, absolutamente
mismo.
Nada.
Es que no tenía ni un concepto, ni nada, ni por tener ni el concepto británico. Era querer adaptar el concepto británico a un equipo de posesión, que luego no tenía la posesión. Y un día presionaba arriba, otro en el medio, otro atrás. Bueno, era tremendo.
Sí,
tremendo.
Además, con el paso del tiempo, jugadores que eran muy buenos han ido a menos y se han convertido prácticamente en jugadores insignificantes.
Tiene una buena plantilla el Real.
Hombre, mejor de lo que está. Llega a Sevilla, le llamaba Cruyff.
Es una perita en dulce. Recordemos que la Real Sociedad todavía tiene opciones en Copa del Rey, en la que va a debutar, todavía tiene ahí otro campeonato. Bueno, ahora yo creo que Eusebio llega no con la exigencia rotunda de que el equipo llegue a UEFA ni a Europa. Yo creo que con hacerlo bien y salvar al equipo, el tío ya cumple la peleta esta primera temporada, y nada más llegar, por lo menos envió un mensaje a la afición. El viernes, amistoso en Lisboa ante los belenenses. Sabes que David Moyes no era muy amigo de hacer amistosos, le daba más descanso a la gente. Bueno, pues quiere ponerse a trabajar.
No era amigo de hacer nada el tío.
No, la verdad es que yo he oído durante todo el día.
Se daba el descanso a sí mismo.
Quería jugar en la concha.
He oído durante todo el día una frase muy repetida: yo de mayor quiero ser como David Moyes. ¿Dónde se estudia esa carrera? No sé cómo es.
Es que el viernes, incluso después de perder contra el Unión Deportiva Las Palmas en un partido infame, va el tío y se coge un avión directamente y se va al cumpleaños de su hija.
Correcto,
y
a Manchester.
¿Vosotros creéis que es algo
con la que
de las islas?
Con la que está cayendo. Dice, ahora me voy a Manchester, ya volveré el lunes, tranquilo.
¿Será algo que tiene las islas? Porque John Benjamin Tosher, mi amigo Tosher, también era un poco parecido, ¿no? Así también de mejor entrenador y mejores rendimientos en la Real. Digo, pero después de vivir, le gustaba vivir
bien. Hombre, se ha llevado una pasta, ¿no?
pues
cuatro ahora kilos, sí, ¿no? Bueno, ahora está el tema del finiquito. Recordemos que él vino aquí cobrando casi 4 millones de euros, tres y pico millones de euros. Yo creo que son unas cifras brutales para un equipo como la Real Sociedad, pero se critica mucho a Ribay porque lo consideran un auténtico capricho y un bandazo total a lo que era la línea y la filosofía de la Real Sociedad, y se entiende que con Eusebio, aunque arriesgando una vez más porque no tiene experiencia en primera, tampoco la tenía Arrasate, Montañer, a lo mejor, que también tenía muy poca experiencia, pero habían resultado bien, vuelve un poco a la línea de trato bueno de la pelota, mirar hacia la cantera.
Lo que bueno, hay que hacer, lo que hay que hacer. Si la Real
pero yo creo que lo va a perdonar el finiquito este.
Sí, se le ve. Seguro que sí.
Hombre, la prensa inglesa está diciendo ya que puede tener equipo en pocas semanas en Inglaterra, sí, en la Premier.
Igual Bieber
va a perdonar que se lo paguen al contado, pero no que se lo paguen en dos plazos. Bueno, uno ahora y dentro de una semana la otra parte.
Tú lo sabrás mejor, pero el primer año lo cobró por adelantado, me han dicho.
Sí, cierto.
Eso es información que se ha repetido y que además se puede leer en diferentes medios aquí en Guipúzcoa.
No descartéis que viva en el pisito y entrene al Reading Uforabon B ya.
Me han contado, Guas, que se trae Eusebio a un ayudante gallego.
¿Germando Barro?
No, creo que es Juan Carlos Andrés, un chico que estaba vinculado a la selección gallega de aficionados, una persona muy muy metida dentro de lo que son el mundo de los entrenadores y del fútbol y teórico de estos.
Sí, Eusebio es buen tío, hombre.
Sí, es buen tío. Esperemos que sea buen entrenador también.
Eso es. Bueno, además, si lo sabes, ya es para morirse.
Hasta mañana, Marco, gracias.
Abrazos a todos, chao.
Y entre tanto, mañana se concentra la selección con vistas al doble enfrentamiento. Inglaterra el viernes, Bélgica el martes. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Son los últimos de este año ya, ¿no?
Sí, quedan cuatro amistosos antes de la lista definitiva. Estos dos de noviembre, luego dos en marzo. En principio, los de marzo serán contra Italia y contra Rumanía. Mañana se concentra la selección a la una. Aparte de con las dos ausencias de la semana pasada, recordemos Silva y Carvajal, que todavía están lesionados, esas dos bajas de última hora que decías anteriormente, Sergio Ramos y Juanfran. Por primera vez Vicente del Bosque ha llamado a Óscar de Marcos, el futbolista del Athletic, y ha llamado otra vez a Nacho, tercera convocatoria para el central del Real Madrid. Mañana se adelanta el entrenamiento a las 6 porque a las 8 se va a presentar la nueva camiseta, la que vamos a lucir en la fase final en la Eurocopa de Francia. Vamos a recuperar de nuevo el pantalón azul, está inspirada en la del Mundial 82. Tiene
madre mía,
un bueno, carácter retro.
Pues está cojonudo.
Todo bueno, parece mal. Antes
podría ser parecido a la del Mundial de Sudáfrica, claro, pero la de
82... Se han inspirado en Johannesburgo, Miguelito.
Recuperamos el pantalón azul, que a mí particularmente me gusta.
Ave María purísima.
Y bueno, pues ya digo que la lista poquito a poco va tomando cuerpo y empieza a parecerse bastante a la de la fase final.
Miguelito, ¿y la idea es a quién la tienes? ¿O quién es el que piensa eso? ¿Quién es?
Imagino que serán los ideólogos de Adidas, ¿no?
Yo es que pondría la camiseta de Sudáfrica de por vida.
Yo creo que tengo
una de Saura del Mundial por ahí.
Quita.
Una camiseta de
Miguelito, Miguelito, levantarse de la cama para entrar y para que te digan esto, tremendo, casi mejor quedarse en
Miguelito,
la cama.
Miguelito, es que tú no habías nacido y los que vimos el Mundial 82, es como...
Sí, yo lo vi, tenía 8 años, lo vi.
Y claro, así te quedaste.
¿Tú sabes que jugó contra Honduras?
Y lo robamos. Y robamos a Honduras.
Empate de penal.
Una cosa, un penalti fuera del Mestalla y se lo pintamos. Escúchame, es de los traumas de nuestra vida. La gente tiene una cierta edad, estamos traumatizados con eso.
Pues inspirarse Angola en eso para la equipación es tremendo.
Angola en los Juegos Olímpicos de baloncesto y esa cosa, y se inspiran en eso.
¿El pantalón azul os gusta? O
sí, muy bonito.
Menos mal.
Hala. Bueno, Miguel, ya te
eres naranjito, Miguelito. En vez de Miguelito, eres naranjito.
Has sido vilipendiado en dos minutos.
Es que no ha dado la noche.
Y te vas.
Estaba tranquilo con Lorenzo empalmado como un animal.
Ya te digo.
Y no voy a dormir. Me van a dar a las 5 de la mañana, coño. Honduras y Yugoslavia, aquello también, otro atraco que hicimos ahí. Ay,
adiós, Miguel, hasta mañana.
Adiós, buenas noches.
Miguelito,
menos mal que se ha educado además el hombre. Bueno, y antes de despediros, que quería Angelito contarnos que Rafa Nadal ha reconocido que ha sufrido una lesión mental.
Sí, es un hecho, Joseba. Estamos sin duda ante la peor temporada de Rafa Nadal desde que llegó a la élite. La primera sin un Grand Slam en su palmarés, la primera sin un Master 1000. Y durante todo el año el propio Rafa ha reconocido una evidencia, que su fortaleza mental, quizá la mayor virtud de su carrera, pues se había resquebrajado, que esa azotea, la más la mejor, la más impactante del deporte mundial, que digo yo, se había desordenado, que la mesa ya no estaba en su sitio, el armario no estaba en su sitio. Bueno, pues hasta ahora Nadal había hablado de ansiedad, había hablado de nervios, pero nunca había puesto un ejemplo tan claro y tan concreto de lo que le ha sucedido este año como este que nos manda Luis Ángel Trives desde Mallorca.
En mi carrera deportiva he tenido lesiones de pie, de rodilla, de diferentes cosas. Bueno, y este año he tenido una lesión mental. Por ejemplo, yo quería hacer saque abierto, drive al otro lado. Bueno, el saque sí que lo hacía abierto porque es el primer golpe, pero venía la pelota y a lo mejor no tienes la determinación y la decisión como para poder pegar el drive paralelo, ¿no? Es decir, vuelves a tirar cruzado. Bueno, son sensaciones nuevas que me han costado de superar, pero llevo unos dos meses que las cosas... Puedo ganar, puedo perder, puedo jugar mal, puedo jugar bien, que es parte del mundo del deporte, pero si tengo que hacer saque abierto y derecha de paralelo, la pego. La fallo a lo mejor, pero la hago.
Ya ves, Joseba, ya no existe ese bloqueo mental. Y mirando al futuro, desde el domingo la Copa de Maestros, bajo techo, en pista rápida y en plena pretemporada para 2016, porque hay que contar que Rafa está entrenando y demás para lo que correspondería para jugar ahora, preparando ya el año que viene. Así que no se ve favorito para esa Copa de Maestros, pero ojo, a la pregunta, si se ve ganando un Grand Slam el próximo año, textualmente ha respondido que se ve ilusionado y capacitado para ello.
Pues mira, a ver si es verdad. Tomás, Siro, Quique, Pulido, muchas gracias, ¿eh?
¡Viva Rafa Nadal!
Respetad más a Miguelito la próxima vez, ¿eh?
Hombre,
os lo pido.
Pero
Miguelito,
he visto yo a Miguelito este fin de semana.
Es el 82 lo que nos excita.
Lo he visto en un pueblo de Córdoba. Estaba inmenso, Miguelito.
Siempre está inmenso.
No digo más, ¿eh?
Siempre está inmenso.
Muy bien acompañado también, ¿eh?
¿Habéis estado en Cabra o qué?
En Cabra hemos estado.
¿Qué había ahí, pues?
Sí, había ahí de todo. Había de todo.
¿Alguna fiesta o algún motivo especial o no?
Bueno, había una concentración de amigos, una concentración de amigos, y hemos estado allí.
O sea, bonito,
pasando un rato muy agradable.
De Lamas Friends.
¿Ha pagado él?
Estaba todo pagado, allí no ha pagado nadie nada.
Ahora ha pagado Mané, vamos.
Mané se ha encargado de la intendencia.
Espectacular.
Y ahí estaba Miguelito, fenomenal.
Qué malo es conocerse. Adiós, señores.
Adiós, guapo.
Un saludo.
La 1:13, hora menos en Canarias. El jueves estaremos en Granada. Así que, como anticipo.
La mejor afición,
hola Vittorio Duque.
Buenas noches, Joseba.
Nos lleva hasta Granada.
Sí, porque las mejores aficiones son las que han sufrido. Y una de las que más ha sufrido ha sido la del Granada Club de Fútbol, que ha visto a su equipo en primera, en segunda y en tercera. Y siempre ha estado a su lado. Granadinistas acérrimos, que el pasado sábado estuvieron con su equipo en Vallecas. Granadinistas como Francisco Reyes.
Yo ya soy muy antiguo, tengo 72 años, para que usted lo sepa. Entonces, cuando yo era pequeño, me gustaba mucho Granada con los cromos. Y entonces yo no podía viajar, porque no tenía dinero. Eran los tiempos muy malos y las cosas eran como eran, como te van a poner después aquí. Entonces, ahora tengo una buena paga, vivo solo con mi perra, y entonces digo, pues yo, que antes no podía, ahora me voy a desquitar de todo y solamente vivo para mi Granada.
Pues sí, Francisco viaja a los partidos de fuera de Granada en su coche y muy bien acompañado.
Que salgo, cojo mi perra, primero la saco a mear y a cagar, la monto, es muy buena, se pone atrás, una náusea gigante, se pone atrás, bueno, este lo sabe, que estuvimos en Valencia y no da ni un ruido, se pone atrás. Y como si no estuviera, mi perra atrás en el coche y yo adelante. Pero luego tiene una cosa muy buena. La saca, mea, caga y la deja dentro y no hay quien se acerca al coche. Nadie.
¿Está usted viviendo el partido y la perra?
En el coche, pero ahí no se acerca nadie. Fíjate.
O sea que la tiene bien educada la perra, ¿eh?
Sí. Francisco pasea con orgullo por toda España su camiseta rojiblanca.
Y ser de Granada, pues, es lo más grande. Llevar este escudo y esta camiseta, que te pregunte la gente, ¿esa camiseta de dónde es? Por ejemplo, aquí en Madrid, que está muy chulo. Pues está del mejor equipo del mundo. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? Digo, pero nada. Si quiere, como si no quiere. Dicen que de Madrid al cielo, pero del cielo hay que abrir un agujerillo para ver Granada, porque si no te mueres otra vez. Te la palmas, seguro.
Sí, seguro. Lidia, otra granadinista de la vida, lo tiene clarísimo.
Es que es un estilo de vida, no sé cómo decirte. Nosotros organizamos nuestros días en cuestión de cómo juega Granada. O sea que, por ejemplo, hay un cumpleaños a la vista y, por ejemplo, si es de mi familia y el Granada juega, yo le digo, no lo voy a celebrar ese día porque voy al fútbol. Así. Hay gente que no lo entiende, pero es así. Y yo no voy al cumpleaños y me voy al fútbol.
Así es.
Le pese a quien le pese, vamos. Sí.
José Antonio y su padre, hace 10 años, estando el Granada en tercera, hacía algo solo al alcance de los elegidos.
Y tercera división, nos cogíamos el coche una vez al mes, nos íbamos a Granada porque, yo qué sé, nos dio por irnos a las 5 de la tarde y, bueno, veníamos a las 11 de la noche, estábamos en casa y a trabajar el día siguiente. Éramos 500 personas y dos de ellas éramos nosotros, de Madrid a Granada en tercera. Nos dio por hacer eso y, bueno, y fue impresionante, ¿no? Es una locura. No es algo, ahora lo piensas y dices, es que estábamos locos, pero son cosas que haces casi sin pensar. Se lo cuentas a la gente y te miran así raro, tal, te preguntan, ¿pero por qué haces eso? Y si atiendo aquí el Madrid, atiendo aquí el Barcelona, Atlético de Madrid. Vamos a jugar con el Carolinense, vamos a jugar con el Roquetas, el Motril. Y bueno, si ganábamos, pues genial. Si perdíamos, ojo, imagínate el viaje de vuelta. Perder y chuparte 400 kilómetros de vuelta.
O sea, viviendo en Madrid, ir en tercera a ver al Granada, ¿eh?
Qué barbaridad.
Hablaba de los irreductibles este joven, de los que resistieron en los malos tiempos. Aquellos valientes tenían un curioso nombre.
600, 800 personas se le llamaron los filipinos.
¿Por qué?
Porque fueron los únicos que arroparon al club en ese momento tan difícil. Manifestaciones, sacándose abonos, incluso algunas aportaciones económicas y tal. Y bueno, y a raíz de aquello se fue creciendo poquito a poco otra vez hasta que llegó la familia Pozo, que esto fue una bendición.
¿Pero por los últimos de Filipinas?
Exactamente, por los últimos de Filipinas. Eran muy pocos, muy valientes y al final pues se le puso a los filipinos en Granada.
Esto nos lo contaba Dani, que vio jugar a Maradona en el Granada. Sí, Joseba, Diego Maradona jugó en el Granada.
Jugó un partido amistoso, se ganó, creo que fue 2-1, que marcó el de falta, contra un equipo sueco. Y jugó junto con sus dos hermanos. Después uno de ellos se quedó en el Granada. Fui de los pocos niños que pude estar en el césped haciendo una foto con Diego Armando Maradona. Para mí, hablan de Messi, hablan de Ronaldo. Para mí, el único futbolista que solo ha ganado un Mundial, o con futbolistas de segunda línea, y ha ganado un Scudetto en Italia casi con futbolistas de segunda línea. Así.
¿Y ha jugado en el Granada?
Y ha jugado en el Granada, exactamente. Ese, Maradona, Diego Armando.
Sebastián lo vive a su manera.
Toco un poquito.
Vale, Sebastián, vale. ¿Tenía usted experiencia en el toque del bombo?
Pues el bombo no lo he tocado, mira por dónde. He tocado otras cosas, pero...
¿Por ejemplo?
Pues qué quieres que te diga, he tocado, no sé, alguna mujer de vez en cuando tocarla, tampoco mucho, pero bueno, mejor que tocar el bombo. Lo que pasa es que el bombo no se queja.
¿El fútbol sin bombo?
No es lo mismo. Un fútbol sin bombo... Es como un jardín sin rosa. Lo mismo.
La Alhambra sin Granada, ¿no?
Ya te digo.
Todo es posible en Granada. Por eso no es extrañar esta curiosa historia. ¿Tu nombre es?
Conor Micoli. Yo soy de Irlanda del Norte. Soy de Granada. CF.
¿Por qué?
Porque no. Es el mejor club de España. ¿No? Porque tiene la cultura en la ciudad, la gente y todo. Tiene todo la ciudad.
Conor es el fundador de la peña Granadinistas Irlandés. Vinieron a Madrid a ver el partido contra el Vallecas, contra el Rayo Vallecano, directos desde Belfast, creo.
No, porque puedes ir a Málaga y solo es un autobús a Granada. Y es un mejor ciudad.
O sea, es mejor ciudad Granada que Madrid.
Sí, claro.
¡Ay, que te como! ¡Ay, que te voy a comer! ¡Ole!
¿Qué tiene Granada?
Tiene todo. Tapas, gente, las vistas, la Alhambra, cultura, ambiente, todo. Tiene todo.
¿Cuántas veces?
Chicas, sí.
Del equipo de fútbol no habla, pero del resto sí. Sí.
Evidentemente, estos irlandeses pasaron antes por Granada por cuestiones lógicas y logísticas que solo entiende un granadinista. Y es que todo tiene un motivo en Irlanda del Norte. Y si no, se le busca.
Ahora somos 10.
¿10 igual de locos que tú?
No.
¿Más?
Pues sí, más.
¿Por qué ellos se han hecho fans del Granada?
Cada martes jugamos el juego FIFA y mis amigos han elegido Barcelona, Real Madrid, Milán, todo eso, y cada vez yo he elegido Granada. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué Granada? Y después hay más y más y más interés. Y aquí estamos.
Bueno, como alegres irlandeses, cantan, Joseba, curiosas tonadas. Bueno, y para terminar, una canción absolutamente inclasificable.
It's wonderful. Oh, Granada is wonderful. They're red and white and love the tapas. Oh, Granada is wonderful.
Oh, Granada.
Oh, Granada.
Es increíble.
Es increíble.
Oh, Granada es increíble. Es rocky blanco y lleno de tapas. Oh, Granada es increíble.
Granada,
gracias.
Granada Club de Fútbol, las rayas horizontales más bonitas de nuestro fútbol. Quiero dar las gracias a la Asociación de Peñas G19, a la Peña del Granada de Madrid, a Granadinistas Irlandés, a las chicas You Will Never Drink Alone y a todo el granadinismo. ¡Viva el Granada! Nos vemos el jueves allí.
Ahí estaremos, gracias Vittorio. ¿La firmo y quién la pone?
La firma la pone Roberto Palomar.
Cristiano Ronaldo ha estado hoy en Londres presentando su película. Alfombra roja, smoking y gesto de Brad Pitt a la entrada. La cinta se llama Ronaldo, para que quede claro de qué va y quién es el protagonista absoluto. No hay secundarios, ni artistas invitados, ni extras, ni especialistas. Nadie, solo él. El astro portugués no es muy oportuno a la hora de organizar estrenos. Tras cierta debacle en el Calderón, montó el visionado del documental Kevin Roldán, contigo empezó todo, un clásico en la filmografía de la Liga Española. Y ahora, después de asistir el domingo a la premier de Noche de Terror en el Sánchez Pizjuán, Cristiano ha ido a darse autobombo y a presentar un largometraje en el que se habla de él, luego de Cristiano, después de Ronaldo, más tarde del 7 del Real Madrid, posteriormente del 7 de Portugal, a continuación del 7 del Manchester United, para finalizar con un repaso a su carrera de hijo ejemplar, hermano entrañable y padre intachable, ganador de 3 balones de oro. Ha habido personajes gigantescos en la historia del deporte, pero no se recuerda un enjabonamiento de tal calibre como el que se ha dado Cristiano Ronaldo esta noche. Se dice que de haber fallado el penalti de Lisboa, se habría repetido el lanzamiento hasta que fuera gol y el director tuviese el encuadre perfecto. Del creador de Me tienen envidia porque soy rico, guapo y juego bien al fútbol, llega Ronaldo. Estreno en las mejores salas. Visite nuestro bar. Será la única manera de soportarlo.
Roberto Palomar.
En un minuto nos vamos a correr con Chema.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.